Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Hoy os traigo unos capítulos más de lecciones sobre la vida. Espero que los disfrutéis. Capítulo 25. Bendice tu dinero. Si alguna vez vas a Londres, visita Foyle's, una de las librerías más antiguas de la ciudad. Merodeando entre sus polvorientos estantes, he encontrado más joyas que en ninguna de las librerías que he visitado por todo el mundo. Puesto que soy un aplicado estudiante de la literatura de autoayuda, por lo general gravito hacia esa sección de la tienda. Siempre busco alguna obra poco conocida que me ofrezca nuevas aportaciones sobre el arte de vivir y me ayude a mejorar mi calidad de vida, y en Foyle's siempre encuentro alguna. Hace algunos años encontré un libro titulado Bring Out the Magic in Your Mind, Descubre la magia que hay en tu mente. Fue escrito hace casi 30 años por un hombre llamado Al Coran, que en ese entonces era conocido como el mejor mentalista del mundo. En un capítulo titulado El secreto de la riqueza, escribe lo siguiente: cuando te desprendas de tu dinero, acuérdate siempre de bendecirlo. Pídele que bendiga a todo aquel que toque y ordénale que salga. Alimenta al hambriento, vista al desnudo y que regrese a ti multiplicado por 1,000,000. No te tomes esto a la ligera, hablo en serio. Durante los próximos días, ¿por qué no sigues el consejo de Al Coran a ver qué pasa? Cuando pagues en el supermercado, bendice en silencio a todos los que han ayudado a traer esos alimentos hasta ti, los agricultores que los han cultivado, el repartidor que los ha traído y los reponedores de la tienda que los han colocado en los estantes. Si emites un cheque para pagar la educación de tus hijos, ¿por qué no dar las gracias en silencio a todos los profesores que pasan sus días formando las mentes de tus hijos y a todos los demás que hacen ese trabajo posible? Cuando saques unos cuantos billetes para pagar esa revista del kiosco, bendice a la persona que trabaja de sol a sol detrás del mostrador con la esperanza de que ese dinero añada valor a la calidad de su vida. Como reza el dicho, la mano que da es la mano que recoge. Capítulo 26. Concéntrate en lo que vale la pena. Hace un tiempo me llegó un paquete enviado por mensajero al despacho. Dentro había un sobre lacrado con cera dorada en el que habían escrito mi nombre cuidadosamente. Lo abrí enseguida y empecé a leer la carta que contenía. La escribí al director gerente de una importante empresa que había comprado mi libro Las 8 claves del liderazgo del monje que vendió su Ferrari en un aeropuerto cuando se dirigía a una reunión de negocios en Europa. Decía que siempre había sido un aplicado estudiante del tema del liderazgo y que el título le había intrigado y le había hecho sonreír. Este ejecutivo estaba sometido a una tremenda presión como resultado de las abrumadoras responsabilidades de su cargo y esperaba aprender algunos trucos para mejorar la eficacia de su liderazgo con el fin de emplear más tiempo en las cosas realmente importantes tanto en su trabajo como en su vida personal. En su carta escribía: mientras leía su historia sobre aquel hombre cuya vida se había hecho demasiado compleja y había quedado fuera de su control, empecé a conectar con una parte de mí con la que hacía muchos años que no conectaba. Empecé a pensar en la gente de mi organización que buscaba mi guía e inspiración. Empecé a pensar en mi mujer que llevaba 5 años suplicando que me tomara unas vacaciones. Y pensé en mis 3 hijos que habían visto a su padre emplear los años en que ellos eran niños para escalar la imaginaria escalera del éxito. Me considero una persona fuerte, pero a medida que avanzaba la lectura de su libro, empecé a sollozar, en silencio al principio, y luego inconsolablemente, tanto que la azafata de vuelo se acercó corriendo y me preguntó si me sucedía algo. El gerente continuaba. Ese momento fue como un clarinetazo para mí, una experiencia que me acompañará hasta el día de mi muerte. Comprendí que tenía que hacer algunos cambios importantes en el camino que estaba siguiendo y en mi manera de vivir. Y en ese vuelo sentado a 35.000 pies de altura del mundo, me prometí que me comprometería a eliminar la multitud de distracciones que llenaban mi vida y me concentraría solo en lo esencial, en esas pocas actividades que realmente tenían el poder de marcar una diferencia en el modo en que trabajaba y vivía. Prometí dejar de leer 6 periódicos diarios, de atender todo el correo que aparecía en mi bandeja y de aceptar todas las invitaciones para comer fuera que me hacían. Incluso me hice grabar en una placa el título de su capítulo sobre eficacia personal que acertadamente tituló «Concéntrate en lo importante» y lo tengo sobre la mesa de mi despacho para recordarme que la persona que trata de hacerlo todo al final no termina nada. No puedo describir cuánto ha mejorado mi vida desde que empecé a vivir siguiendo esa sencilla filosofía. Gracias. El tiempo es tu artículo más precioso, y sin embargo, muchos de nosotros vivimos como si tuviésemos todo el tiempo del mundo. El verdadero secreto para hacerse con el control de la propia vida es devolver un cierto propósito a tus días. El verdadero secreto para conseguir que las cosas se hagan es saber qué cosas hay que dejar sin hacer. Una vez que empieces a emplear las horas de tu tiempo solo en esas actividades estimulantes y prioridades que contribuirán a la misión y legado de tu vida, todo cambiará. Muchos de los pensadores más importantes de la historia han llegado a la misma conclusión. El sabio Confucio lo expresó con las siguientes palabras: el que persigue dos conejos no atrapa ninguno. Mientras que el filósofo romano Marco Aurelio dijo: que tus ocupaciones sean pocas si quieres llevar una vida tranquila. El gurú de la dirección Peter Drucker expresó esta sabia conclusión de otro modo escribiendo: no hay nada tan inútil como hacer eficientemente aquello que no debería hacerse. Capítulo 27. Escribe notas de agradecimiento. Las cosas que son fáciles de hacer son también las cosas que por lo general quedan pendientes. Cuanto más frenético sea el ritmo de nuestra vida, mayor será el efecto que los gestos sencillos tendrán en aquellos que los merecen. Y casi en la cabecera de mi lista de gestos sencillos que tienen profundas consecuencias está el arte perdido de escribir notas de agradecimiento. A todo el mundo le gusta recibir correo. Está en la naturaleza humana. Todos tenemos una profunda necesidad de sentirnos importantes. A mí me encanta recibir cartas de personas que han leído mis libros y han utilizado las lecciones que estos contienen para hacer cambios positivos en su vida. Pocas cosas me entusiasman tanto como recibir una saca llena de correspondencia de hombres y mujeres que han asistido a mis seminarios y han visto cómo sus carreras profesionales despegaban y sus vidas personales mejoraban. Y sabiendo cuánta alegría me da recibir correo de los demás, intento por todos los medios responder a cada carta que llega a mi mesa con una nota de agradecimiento propia. Incluso en el caso de personas con las que trato en la vida cotidiana, ejecutivos que me llaman porque quieren contratarme para dar alguna conferencia, gente que asiste a mis programas de capacitación personal, miembros de los medios de comunicación que me piden una entrevista y gente de negocios que me llama para ofrecerme alguna oportunidad, intento terminar todos los encuentros con una sincera nota escrita de agradecimiento. Sí, es cierto, eso toma tiempo. Sí, es cierto, hay cosas urgentes que llenan mi agenda. Pero pocas acciones tienen más poder de construir y cimentar relaciones que una sincera carta de agradecimiento. Muestra que te importan los demás, que eres considerado y humano. Así que esta semana sal y compra un paquete de esas postales de agradecimiento en blanco que encontrarás en cualquier estanco y empieza a escribir. Tú y todas las personas con las que trates se alegrarán de que lo hagas. Capítulo 28. Lleva siempre un libro contigo. De acuerdo con el US News World Report, en el transcurso de tu vida pasarás 8 meses abriendo propaganda comercial, 2 años colgado del teléfono intentando infructuosamente devolver llamadas telefónicas y 5 años haciendo cola. En vista de este hecho sorprendente, una de las estrategias más sencillas y sin embargo más eficaces para gestionar el tiempo que puedes seguir es no ir nunca a ninguna parte sin un libro bajo el brazo. Mientras los demás que hacen cola se quejan y refunfuñan, tú estarás creciendo y alimentando tu mente con una rica dieta de las ideas contenidas en los grandes libros. Mientras vivas, sigue aprendiendo cómo vivir, comentó el gran filósofo romano Séneca. Y sin embargo, la mayoría de las personas no leen más que un puñado de libros después de terminar sus estudios reglados. En estos tiempos de rápido cambio, las ideas son la mercancía del éxito. Todo lo que se necesita es una idea del libro adecuado para remodelar tu carácter o transformar tus relaciones o revolucionar tu vida. Un buen libro puede cambiar tu estilo de vida, como el filósofo Henry David Thoreau dijo en Walden. Probablemente hay palabras que aplican a nuestra condición exactamente, las cuales si pudiésemos escuchar y comprender de veras, serían más benéficas que la mañana o la primavera para nuestras vidas y posiblemente conferirían un nuevo aspecto a las cosas. ¿Cuántas veces un hombre ha señalado el inicio de una nueva era en su vida por la lectura de un libro? El libro existe para nosotros por una casualidad que explicará nuestros milagros y revelará otros nuevos. Lo alto que llegues en tu vida vendrá determinado no por lo mucho que te esfuerces, sino por lo bien que pienses. Como digo en mis conferencias sobre liderazgo, los grandes líderes de la nueva economía serán los grandes pensadores. Y la persona que serás dentro de 5 años será el resultado de dos principales influencias: la gente con la que te relacionas y los libros que lees. En mis seminarios suelo bromear diciendo que soy una cenicienta del tenis. Por más que lo intento, nunca llego a tiempo al baile. Y sin embargo, cuando juego a tenis con alguien mejor que yo, a mi juego le sucede algo casi mágico. Juego con golpes que no sabía que pudiera dar y me desplazo en el aire con una gracilidad que haría ponerse verde de envidia al mejor jugador. Leer un buen libro tiene un efecto similar. Cuando expones tu mente a los pensamientos de las grandes personas que han pasado por este planeta antes que tú, tu juego mejora, la profundidad de tu pensamiento se expande y accedes a un nivel superior de sabiduría. Las lecturas profundas le permiten a uno conectar con las personas más creativas, inteligentes e inspiradoras del mundo durante 24 horas al día. Aristóteles, Emerson, Séneca, Gandhi, Thoreau, Dorothy Brandt y otros muchos de los hombres y mujeres más sabios que agraciaron el planeta con su presencia en nuestros días están deseosos de compartir sus conocimientos contigo a través de sus libros. ¿Por qué no aprovechar una oportunidad como esa con tanta frecuencia como sea posible? Si todavía no has leído nada hoy, todavía no has empezado a vivir hoy. Y saber leer pero no hacerlo te pone exactamente en la misma posición que la persona que no sabe leer pero desea hacerlo. Capítulo 29. Abre una cuenta de amor. La madre Teresa dijo en cierta ocasión: "No existen grandes actos, solo hay pequeñas acciones hechas con gran amor. ¿Qué actos pequeños puedes realizar para hacer más profundos los vínculos entre tú y las personas a las que más valoras? ¿Qué actos bondadosos aleatorios y actos de belleza sin sentido puedes ofrecer a otros en un esfuerzo por hacer un poquito mejor el día de esa persona?" La ironía de ser más compasivo es que el simple acto de dar a otros también hace que uno se sienta mejor. Para practicar el arte de ser más amoroso, abre una cuenta de amor. Todos los días, realiza varios ingresos en esta reserva tan especial con un pequeño gesto, con que añadas alegría a la vida de alguien cercano. Comprarle flores a tu pareja sin ningún motivo concreto, enviarle a un amigo un ejemplar de tu libro favorito o tomarte tiempo para decirle a tus hijos en términos bien claros lo que sientes por ellos serían un buen comienzo. Si hay algo que he aprendido en la vida es que las cosas pequeñas son las grandes cosas. Esos pequeños ingresos diarios en la cuenta de amor te proporcionarán mucha más felicidad que cualquier cantidad de dinero que tengas en el banco. Como expresó Emerson con tanta elocuencia: "Sin un corazón rico, la riqueza es un feo mendigo." O como escribió Tolstoy: "El medio para ganar la felicidad es proyectar desde uno mismo, en todas direcciones como una araña, una tela adhesiva de amor y atrapar en ella todo lo que venga." Y aquí finalizamos el episodio de hoy. Quiero dedicarle esta lectura a mi amigo Alfonso. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.